dijimos, no hay tamaño para la radio, y llegó el momento de la expedición al faro del fin del mundo, porque el lunes pasado, a las 5 de la mañana, zarpó desde Ushuaia la expedición de 11 franceses y un argentino que se propone volver a encender el mítico faro del fin del mundo en las Islas de los Estados. La misión está liderada por el marino francés André Bornier, de 62 años, y el mismo que en 1998 reconstruyó por completo el faro que en su momento inspiró la famosa novela de Julio Verne, que Conra obviamente leyó, y que a bordo del velero que viaja hacia el faro del fin del mundo, viaja un solo argentino, Fernando Ariel Soto, el conocido Cani, amigo del productor OM, y también de Lucas Cejas, dibujante, que hoy está cumpliendo años. Los dos cumplen años el mismo día. ¿Sabía usted eso, que hoy es el cumple de Cani Soto, Conra?
No.
Así que hoy es un día especial, le vamos a dedicar al artista plástico que nació en Chaco, estudió, trabajó y desarrolló su carrera en nuestra ciudad, en la ciudad de Santa Fe, y desde hace 10 años vive en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. Nosotros pudimos entrevistarlo antes de que inicie esta aventura, que va a terminar el próximo 2 de abril. Lo encontramos en su teléfono, Conra le hizo un par de preguntas mientras estaba preparando el bolso, unas horas antes de iniciar esta travesía que lo tenía enloquecido, porque realmente se va solo a un mundo que quién imaginaba, y le decíamos, ¿no? ¿Te imaginabas un pintor en un barco?
Sí. Y encima seguro que ya se acostumbra al frío.
Sí, y la campera que le habían dado, que subimos una foto que nos envió él con el uniforme que tenía que usar, una super campera roja, espectacular. Bueno, Conra, contame, ¿qué fue lo primero que le preguntaste?
Primero le preguntamos quiénes son los marinos franceses de la expedición y por qué vienen al faro del fin del mundo.
Vamos a escuchar.
Bueno, estos franceses, André Bornier, que es el director de la expedición, él vino hace unos 20 años, porque es un navegante muy, navega en vela, sí, incluso compite, tiene títulos mundiales en no sé qué categoría de veleros, campeón mundial. Pero es un aventurero el tipo, y un curioso, y un fanático de Verne. Entonces él llegó a la Isla de los Estados a ver si encontraba el faro del fin del mundo del que habla el libro de Verne, y encontró unas ruinas, unos pedazos de madera podrida y nada, y un desinterés, o al menos, sí, un desinterés de parte del Estado argentino, ¿no? Entonces él propuso, con su regreso a Francia, con todo esto, y consiguió unos más, era una fundación que se llama Le Faro de Bond, el faro del fin del mundo. Y se propusieron reconstruir el faro, o sea, él en su visita esta, que fue una aventura, también estuvo perdido un mes en la isla, cazando con arco y flecha, se construyó una casa arriba de un árbol, se cagó en frío, en fin. Tomó las medidas, después se puso a investigar las medidas de los pilotes del faro, este, lo que quedaba ahí de vestigios de la arquitectura, y eso sumaba una única foto que andaba dando vuelta de Adrián de Gerlache, que es un expedicionario belga, que sacó al 1898, por ahí, cuando el faro estaba todavía activo. Pues el faro se fundó en el 94 y cesó su actividad en el 1904, por ahí, más o menos, muy poco. Pero bueno, queda muy poco vestigio, muy poco registro, eso es la foto de Adrián de Gerlache. Este muchacho, André Bornier, volvió a su pago, que queda en La Rochelle, que es un lugar que tiene una gran importancia en el tema marítimo ahí en Francia. Ahí se hacen festivales, encuentros de veleros y qué sé yo. O sea, la comunidad esta de navegantes, que es una comunidad flotante que anda en el mundo, yo he conocido a varios ahora gracias a esto, tienen así como en su imaginario las navegaciones de los franceses, que no fueron pocas acá por la Patagonia, por la región austral de la Argentina, hecho desde Charco, Durville, los malowinos, digamos, de San Malo, digamos, se pelearon por las Malvinas ahí. Todo eso más Verne de fondo hace que un chico promedio de ese lugar, de La Rochelle, de las zonas costeras de Francia, se críe con eso formando parte de su imaginario, digamos. Entonces, para todos los navegantes es como la meca, digamos.
Bueno, ya no es que André quiere viajar, ya André está allá, qué increíble, ¿no? Se lo propuso y el francés está restaurando el faro del fin del mundo. ¿Qué más le preguntaste, Conrad?
Después nos llamó la atención que sea el único argentino en la expedición, y por eso le preguntamos por qué lo eligieron.
Ya que hay una dosis de casualidad y de suerte también, me parece. Es cierto que yo, de los artistas que estamos ahora activos, que somos muchos, ¿vale? Hay muchos de gran calidad acá, que más visiblemente esté ocupándome de estos temas específicos de la historia de Tierra del Fuego en este momento. Vengo pintando murales en la ciudad de Río Grande también, y siempre con esta temática. Y la revista de historieta que hacía yo también, impronta local, una revista que hice en el 2008-2009, no recuerdo, y ahora esta revista, y también más revistas específicamente, esto me vincula mucho con el universo, digamos, académico, científico, porque cada tema por ahí abre distintas necesidades, distintas puertas, digamos, y bueno, por suerte estoy teniendo un reconocimiento en ese sentido, digamos, me vinculo con gente, con historiadores, etnólogos, etcétera. Y bueno, eso supongo que es parte de lo que compone la consistencia, digamos, de mi nombre como artista acá, ¿no?
Bueno, el destacarse en su trabajo en Ushuaia hizo que estuviera arriba del velero, pero también existieron otras cosas que nos llamaron la atención, ¿no? Por ejemplo, la zona donde está el faro. ¿Qué
le preguntaste? La zona del faro es una de las más peligrosas, ya que ahí hubo más de 800 naufragios.
¿Tenía miedo? ¿Tenía miedo? ¿Qué dijo? Más o menos.
Sí, se notaba que estaba con...
Wiki. Pero bueno, se lo veía acá en la foto con un abrigo interesante. ¿Y qué más le preguntaste, Conrad?
Le preguntamos cómo iba a ser la travesía.
Para ver si el viaje le daba seguridad.
La distancia no te la sé decir con exactitud, no es una distancia muy grande, pero es justo un embudo donde se chocan los dos océanos, ¿viste? Entonces suele ser así medio tempestuoso casi todo el tiempo. Y después el barco no puede llegar a costa, queda como a un kilómetro de la costa, porque es todo roca. Es, imagínate que es la cordillera de los Andes, que se hunde en la punta de Península Mitre, y la isla de los Estados, un pequeño arrepentimiento que hay allá, ¿viste? Son las crestas de unas montañas altas, que no es que se resisten a hundirse del todo. Pero ahí abajo es todo roca pelada, digamos, ¿viste? Y cuando vos te vas acercando a la isla de los Estados, a la isla propiamente, que tiene 60 kilómetros de largo por 20 de ancho, la parte que emerge, ahí abajo puede haber picos, digamos, que están a 5 metros, 3 metros abajo del agua tuya, digamos. Por eso los barcos que van, aún los barcos grandes, de gran porte, con motor, se quedan a una distancia prudente y se baja en gomón, ¿viste? En botes de inflables, digamos, con motor.
Claro, porque, o sea, cuando esa parte de tierra, cuando, o sea, Tierra del Fuego, que no era Tierra del Fuego, estaba con Antártida junto y después se despega, la cordillera es como que dobla y
queda, continúa.
Sí, y queda un pedazo abajo del agua. Uh-huh. Tienes razón.
Tienes razón.
Por eso habrá muchos naufragios.
Exacto, muy bien. Corra, hace poco estuviste en Ushuaia, ¿no es cierto?
Y sí, en el verano.
¿Y qué tal el clima? ¿Qué fue lo que más te impactó de la zona?
Bueno, los vientos eran muy muy fuertes, hacía mucho frío, la verdad. Y lo que más me impactó fue la comida.
¿La comida era rica?
Sí.
Era rica. Bueno, pero vos, o sea, nos imaginamos en este viaje a Ushuaia, que todavía era tierra firme, pero ¿qué habrá sentido Cani al tener que decir que sí para ir a este viaje? ¿Qué fue lo que le preguntaste en torno a sus miedos?
Y como no era navegante, cualquiera le podía dar miedo, así que le preguntamos cómo hizo para animarse.
Primero lo tomaba como algo natural, porque si la gente navega, yo soy gente, digamos, o sea, carácter transitivo, digamos, como el que vuela en un avión. Yo, si tengo que razonar, no me subo en pedo, una cosa que es más pesada que una casa y que vuela a 9.000 metros de altura. Pero hablando con los marinos, viendo que los marinos empiezan a preocuparse de mi, digamos, indiferencia, ahora empiezo a tener cagazo, ¿viste? Y se me burlan también, porque yo nunca tuve esta experiencia de navegar, menos en velero, ¿sí? Pero yo voy confiado porque voy con los mejores marineros, ¿viste? Eso, vamos, en tipos que viven arriba de un barco, que tienen más experiencia. Así que lo mío es un poco una dosis alta de ignorancia, de ingenuidad, si querés, y confianza en estos tipos, ¿no?
¿Para qué lo llamaron? ¿Qué pudiste saber de eso?
Y bueno, le preguntamos cuál era su rol en la expedición.
Mi rol es hacer un registro, digamos, autorregulado por mí, de dibujar todo lo que me causa alguna impresión, desde personajes, embarcaciones, vegetación. Hay cabras salvajes que dejó Piedra Buena y se reprodujeron, están ciervos también que trajeron y se ganaron y están haciendo un gran daño a la vegetación de la isla. Después todo lo que sean las actividades concretas en el faro, viste, que es lo que se va a hacer principalmente es reemplazar el sistema lumínico que tiene, que es obsoleto, y además hacer reparaciones al maderam del faro, y se va a agregar una pared, una suerte de cenotafio, para que los visitantes, que no son muchos, digamos, generalmente son milicos y funcionarios, que les encanta clavar placas, viste. Entonces lo están haciendo sobre el mismo faro, y la idea es invitarlo a que lo hagan en una pared paralela, porque están afectando un monumento histórico.
Como siempre, los políticos quieren dejar huella y están haciendo cagada, ¿no es cierto? Digámoslo así.
Yo en este momento estoy pensando, ¿estará pintando cómo manejan el barco?
¿Cómo manejan el barco?
Mira el marinero que está manejando el barco y él pintándolo. Como que...
Yo me lo imagino a esta hora del día comiendo.
Sí.
Y tomando algo por el frío, ¿usted qué dice?
Haciendo brindis.
Bueno, vamos entonces a seguir metiéndonos en alguna curiosidad, ¿no? ¿Qué le preguntó sobre el viaje de este francés?
Y bueno, el aventurero francés construyó una réplica exacta del faro en la costa de La Rochelle en Francia, y en 2020 habrá celebraciones especiales porque se cumplen 20 años de esa edificación. Para esa gran fiesta en la ciudad europea, Cañi es un invitado especial y está preparando una sorpresa que la cuenta por primera vez para nosotros.
No te puedo creer, póngamelo bien frente a Juliana si sale en la transmisión en vivo.
Todavía no la conté públicamente, hablé con los franceses y les pareció bien la idea. Te la cuento a vos como primicia, diría. El tema que ellos quieren es poner de relevancia el faro y la cultura de Tierra del Fuego. Entonces a mí se me ocurrió que el nombre Tierra del Fuego viene dado por Magallanes, ¿no? Chicafeta, que el escribiente de Magallanes, que porque veían en las orillas e incluso flotando en el agua, fuegos. Bueno, el fuego es algo imprescindible para la vida de cualquiera, de los canoeros y de los terrestres. Los grupos indígenas son los canoeros, son nómades ambos, nómades de a pie y nómades del mar. Los onas son nómades de a pie, caminan detrás del guanaco, no tienen casa, no tienen construcciones. Hacen chozas y se abrigan con fuego naturalmente. Y los nómades del mar hacen lo propio, andan tras los recursos que les brinda el mar, digamos, lobo marino, pequeños cetáceos, etcétera. Y ellos viven en las canoas, y en las canoas hacen fuego. Llevar allá y reconstruir una canoa de corteza, conseguir corteza o algo similar a una corteza, con la carpintería que manejan estos tipos, ¿viste? Y bueno, yo tengo la info, digamos, he publicado en mi revista cortes, planos de cómo hacían las canoas, planos por decirlo de alguna manera, todo el método de construcción de la canoa. Hacer una réplica allá y lanzarla, si se puede hacer más de una, mejor, en La Rochelle, viste, que rodeen el faro de La Rochelle. Y después pintar un mural con una temática de los llaman, así, todavía no lo tengo elaborado, el boceto. Pero eso, el faro flotante.
¿Una sorpresa?
¿Una sorpresa? ¿Qué le parece la sorpresa, Simón?
Bien, la verdad, bien.
Bien, estuvo escuchando muy atento la entrevista.
Sí.
¿Qué fue lo que más le llamó la atención de lo que le presentó, de este informe que hizo Conra?
La verdad todo, pero la verdad lo que más me interesó es, la verdad, ¿cómo se aguanta tanto frío?
Con una campera recopada se la aguanta.
Acá tenemos 15 grados y nos morimos de frío.
No, pero quédese tranquilo.
También, información sobre esos pueblos originarios, como que vivían en las canoas.
Vivían en las canoas.
No iban a tierra casi nunca.
Ya desde el sur de la Argentina tenemos comunidades indígenas, que han...
Y solo comían focas y lobos marinos, porque... ¿Sabes por qué comían lobos marinos?
¿Por qué?
Porque necesitaban mantener grasas para mantenerse calientes.
Uh-huh.
O sea, necesitaban mantener el calor en el cuerpo y por eso necesitaban grasas de los lobos marinos.
Impresionante. Los aventureros franceses son integrantes de una asociación sin fines de lucro con base en la ciudad francesa de La Rochelle, como contaba Conra, y se propusieron reemplazar todo el sistema lumínico del faro, como contaba Cani, y más o menos eso tiene un costo de 12.000 euros, que fue financiado con aportes públicos y privados de países europeos. Además, el sistema lumínico, los franceses construirán una pared, como contaba Cani, para que allí puedan llamarla el paredón memorial, para que los viajeros dejen sus mensajes, placas conmemoratorias, y así los políticos van a poder figurar con grandeza, ¿no? El faro está instalado en la bahía de San Juan de Salvamento desde 1884. Lo construyó el comodoro Augusto Lacere durante la misma misión, y luego creó una subprefectura de Ushuaia. Las instalaciones quedaron en desuso en 1903, cuando fundaban la academia, hasta en 1994, luego de permanecer 2 meses viviendo solitario en la isla, justamente André Bronner se propuso reconstruirlo y finalmente lo logró en el 98.
No hay tamaño para la radio. Conduce María Belén Lambuglia. Producción Pablo Bosch.